Yo no pago. Rebelión popular. Poder mundial. Desde España, la columna de Alex Corrons para el Club de la Pluma.
Muy buenos días, mi querido amigo Alex Corrons. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Norberto?
Bien. Tu columna de hoy, ¿por qué no hay democracia en España? ¿Y hubo alguna vez democracia? Primera pregunta mía, ¿no?
Bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que es complicado ver la democracia en España. Lleva, por lo menos las generaciones que estamos ahora, no la hemos conocido, ¿no? Porque resulta que cuando empezamos a atisbar un mínimo de democracia, pues hubo un golpe de Estado, ¿no? Y estamos hablando ya de hace muchísimos años, ¿no? Estamos hablando de los años 30, por lo tanto ya han pasado cerca de 80 años desde aquello, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues cabe decir que las personas que hoy en día vivimos en España, en el Estado español, pues no hemos vivido la democracia, porque después de que falleciera el dictador Franco, ¿no? Que parece que nos han vendido la idea y la han vendido al mundo, ¿no? Hacia la democracia. Uh-huh. Pero realmente, pues lo que sucedió es que el general Franco murió en la cama y no hubo ninguna transición. En realidad, todas esas personas que defendían el franquismo al día siguiente, pues por obra y arte de magia, pues defendían la democracia parlamentaria, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, al no haber ningún tipo de reparación, ningún tipo de nadie que haya pagado por los crímenes ni por la dictadura, pues nos vinieron la idea de que ya por obra y arte de magia estábamos en democracia, pero la política que se sigue ejerciendo es muy similar a la del franquismo, con amiguismo, nepotismo, criminalización de la en fin, y vamos cada vez además vamos avanzando, ¿no? Cada vez más hacia ese escenario en el que pues quieren que volvamos a tiempos pasados, ¿no? Parece que el actual gobierno del Partido Popular está pisando el acelerador para retroceder en lo que podría ser un cambio hacia la democracia, pero ellos nunca han creído en la democracia, por lo tanto no va en su ADN. Tienen un ADN franquista, porque no hay que olvidar que los que están ahora, el fundador del Partido Popular, de Alianza Popular, hace más años, ¿no? Se llamaba Alianza Popular, era Manuel Fraga, que se le despidió hace poco tiempo cuando falleció, como uno de los padres de la democracia española, cuando es un tipo pues que ha firmado sentencias de muerte, justificó la muerte de Julián Grimau diciendo ya les sacaré un informe de quién era este caballerete, un hombre que rapó la cabeza a las mujeres de los mineros, un hombre que dijo la calle es mía, cuando aquello, lo que sucedió en la huelga en Vitoria, ¿no? Entonces, estamos hablando de qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué democracia estamos hablando? ¿Quiénes son los padres de esta supuesta democracia? Pues este tipo de gente a las que luego se les celebra, todavía en el siglo XXI, se les celebra como padres de esta democracia, sinceramente. Para mí esto no es una democracia, y mucho menos en la praxis, ¿no? Porque realmente a la gente pues nos dejan un espacio de lo que se llama la democracia representativa, votar cada cuatro años a unos supuestos representantes públicos, y resulta que pues luego esos representantes públicos no tienen que dar ninguna explicación ante los ciudadanos, y además uh-huh. pueden elaborar un programa electoral ficticio y no cumplirlo, porque nadie les va a exigir nada, porque ni siquiera la ley que está hecha por ellos a medida les exige nada. Y luego, por otra parte, pues no hay ningún tipo de separación de poderes, y observamos continuamente cómo la justicia, pues en las altas instancias, no son jueces, sino que son cargos políticos de confianza. Entonces, el Tribunal Constitucional en España, por ejemplo, pues o el Tribunal Supremo, o sea, es que está todo absolutamente politizado, ¿no? Los eligen los políticos y lo hacen para no perjudicarse ellos en ningún caso, ¿no? Y entonces lo que sucede en España es que no hay democracia. La democracia debería de basarse en un concepto muchísimo más amplio, ¿no? Como puede ser la democracia directa o la democracia participativa, es decir, ir avanzando en ese terreno, pero resulta que pues aquí lo que estamos haciendo es, en vez de democratizar cada vez más a la sociedad y el país, lo que se está haciendo es todo lo contrario. O sea, estamos retrocediendo al pasado, ¿no? Y eso se ve en los derechos sociales, ¿no? En cuanto un país pierde los derechos sociales, es un síntoma claro de pérdida de democracia, porque si sometemos a la democracia, es decir, al poder del pueblo, los derechos sociales, evidentemente estos irían aumentando cada vez más. No tiene sentido que los derechos sociales cada vez sean menos cuando se supone que cada vez tendría que haber más democracia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una cosa evidente. Y ayer me gustaría también hacer mi pequeño homenaje, ¿no?, a América Latina, porque resulta que, y esto por eso se nota que en España pues todavía a muchos políticos, ¿no?, y al poder pues le huelen los pies a franquismo, ¿no? Y es que el día 12 de octubre se celebra el Día de la Nación Española, y es lamentable que ese sea el día que se elija para celebrar algo, ¿no? Cuando Franco lo celebraba como el Día de la Raza, como el día en que fuimos hacia conquistar las Américas para llevar allí el lenguaje castellano y tal, ¿no? En fin, a mí me gustaría este pequeño homenaje hacer una pequeña lectura de Eduardo Galeano, de Los Hijos de los Días, que dice: en 1492 los nativos descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. 12 de octubre, nada que celebrar. Esto es de Eduardo Galeano, de Los Hijos de los Días, y me parecía muy recurrente, ¿no?, hacer un poco de memoria, porque pues América Latina ha tenido que sufrir, ¿no?, esto, y no, todavía no ha habido ningún tipo de reparación ni de perdón al respecto tampoco. Y es más, está claro que han pasado 500 años, pero caray, elegir el 12 de octubre como el día para celebrar algo es realmente lamentable, ¿no?, cuando se supone que somos los responsables de esto, ¿no? Y luego hay un debate muy interesante, y es que en las escuelas todavía hoy en España se sigue diciendo que en 1492 los españoles descubrieron América.
Vos sabés que aquí también, Alex, aquí también se sigue sosteniendo en algunos espacios de educación: los españoles descubrieron América. Gabriela, ¿qué quieres aportar?
Digo, no es en algunos espacios de educación, está en el programa como el descubrimiento de América. Y además, no,
¿en el programa educativo?
Sí, o sea, no sé en este momento cómo está en la currícula, pero yo abro las carpetas de mis alumnos en el aula y dice como título en la materia de historia el descubrimiento de América. ¿Cómo te explico? Ni siquiera con conciencia de víctima, porque los españoles, por lo menos, que ponele que no tengan conciencia de victimarios, pero que nosotros no tengamos conciencia de víctima ya es lo peor que nos puede pasar.
Claro,
es que es como si, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como si mañana pues salen los claves diciendo que descubrieron España, ¿no?
Claro.
Es que no sé cómo decirlo, no hay un paralelismo similar, pero es que si las civilizaciones ya existen, no estás descubriendo nada. Lo que estás haciendo es conquistar, expoliar, robar, intimidar, ¿no? Pero, ¿qué es eso de descubrir? Descubrir es si hubiera sido una tierra no habitada por la población, ¿no? Por población humana, al menos, ¿no? Que no hubiera seres humanos allí viviendo, pues podrías arrojarte ese honor de haber descubierto una tierra, ¿no? Pero cuando ya había personas, seres humanos viviendo con su propia cultura, y has ido allí a cargarte esa cultura y a imponer la tuya, pues hombre, evidentemente, me acuerdo de estos días de Hugo Chávez, ¿no? Que como contaba cómo le tuvo que corregir al Papa y decirle que de eso de que vinieron con la Biblia y que les estaban esperando con los brazos abiertos, y Chávez dijo que le tuvo que contestar al Papa que se leyera a Bartolomé de las Casas, ¿no?
Claro, claro, claro. Aquí, de todos lados, se trata de poner un manto de amabilidad en aquel desembarco de 1492, cuando en la realidad lo que vinieron a traer, aparte de sus enfermedades y su sed de conquista y su avárica actitud de saquearnos, también nos vinieron a destruir todas y cada una de las herencias que se venían preservando para el desarrollo de pueblos que estaban, más allá de las discusiones estúpidas, que a mí me resultan realmente muy estúpidas, cuando te dicen, bueno, pero entre los originarios de acá también se mataban, se conquistaban, pero es la historia de aquí, o sea, nadie los llamó, es como la misma invasión que hoy hace Norteamérica en distintos pueblos, en distintas naciones, con la excusa de pretender pacificar una región.
Exacto. Sí, es como si dijera que ha descubierto Irak, ¿no? Uh-huh. Porque resulta que lo ha invadido, ¿no? Hace unos años. O sea, o que ha descubierto Afganistán o Libia, como si allí no hubiera existido nadie antes, ¿no? Es una forma de robar la historia tan sumamente flagrante que es increíble, ¿no? Luego hay una viñeta que he visto por ahí en internet, en esto de las redes sociales, en el Facebook, ya sabes que yo me muevo mucho, pues he visto una viñeta que aparecían las tres carabelas, ¿no? De los barcos que se supone que fueron a América en 1492, y las velas, en las velas había, estaban patrocinadas por grandes multinacionales como Monsanto, Repsol, el Banco Santander, el BBV.
Claro, claro, claro. Y que es así, son las nuevas formas de colonización.
Bueno, ahora que ya, sí, y abajo ponía en el texto, bueno, ahora que ya hemos devastado África, vamos a conquistar, no, a descubrir por segunda vez América, ¿no? Y entonces aparecen los barcos con las pancartas de Monsanto, del BBV, en fin, o sea, todo como muy gráfico, ¿no?, de lo que es lo que sucede, ¿no?, que en realidad la conquista es a los pueblos y la conquista siempre es del poder.
Seguro.
Y el poder hoy no lo detentan los mismos, sino que son grandes empresarios, ¿no? Ahora han mutado y ahora en vez de ser ególatras conquistadores, ahora lo que son grandes ególatras del dinero, ¿no?, de acaparadores del capital.
Uh-huh. Alex, ¿vos crees que, volviendo al tema central de tu columna de hoy, con esta realidad de no asumir su responsabilidad en el genocidio que se ha perpetrado en el continente latinoamericano, con su no reconocimiento de que jamás se ha realmente desarrollado un proceso democrático en España real donde la participación ciudadana sea masiva y se puedan elegir auténticos responsables de los pueblos, ¿crees que en algún momento pueda revertirse esta situación tan desagradable a nivel político en España?
Bueno, la esperanza es lo último que hay que perder, ¿no?
Sí.
Porque si nos quitan la esperanza nos han robado la vida.
Uh-huh.
Yo de todas maneras he de decir que todavía tenemos mucho camino, ¿no?, por recorrer, porque yo lo que detecto en la población y en una gran parte de la población es que todavía hay gente que quiere que le devuelvan hace 10 años, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que no hay un error más grande, ¿no? Porque en España hace 10 años no había democracia. Lo que había era un Estado, una especie de espejismo de la opulencia, en el cual cualquiera podía acceder a comprarse una vivienda, en fin, todo era, digamos, a comprarse un coche, una casa de veraneo. Y parece que ese es el escenario que una gran mayoría social quiere recuperar, ¿no? Pero yo creo que nos deberíamos de olvidar de esos escenarios y deberíamos de apostar por cambiar el modelo de sociedad, ¿no? Uh-huh. Y cambiar el modelo de sociedad pues pasa, entre otras cosas, por el crecimiento, ¿no? Es decir, por dejar de devastar el planeta, por repartir el trabajo, por repartir la riqueza, por supuesto, por recuperar espacios de cooperación, es decir, de cambiar el modelo de empleo actual, que es una esclavitud asalariada por un trabajo de forma de cooperativas, y en definitiva, hacer una revolución integral que signifique cambiar toda nuestra forma de relacionarnos con el resto de seres humanos y con el resto de seres vivos, con el planeta, y pensar en mayúsculas, ¿no? dejar de ser tan egocéntricos en lo que respecta a solucionar nuestra situación particular e individual y preocuparnos de lo colectivo, ¿no? Yo creo que eso todavía requiere de unos cuantos años, ¿no? De formación, de que la gente se instruya, que lea, que vea que el mundo no empieza ni acaba en lo que le suceda a él hoy, sino que lo que repercute al planeta, lo que repercute a los demás también influye sobre lo que va a ser el futuro de las generaciones venideras, que eso es lo que nos tiene que preocupar realmente.
Seguro. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros como siempre, Alex.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Fue Alex Corrons desde España con su columna en el Club de la Pluma. Vamos a...